Buenas tardes, ¿cómo están todos? Desde aquí de Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, desde el Parque Nacional Iguazú, le vamos a hacer compañía durante una hora con el programa de los Parques Nacionales. Mi nombre es Claudio Altamirano y vamos a hablar y recorrer todos los parques de Argentina en una hora aquí por Radio Nacional Iguazú para todo el país a través de la Red Federal de Radio Nacional también. Así que agradecerles por la sintonía y vamos a escuchar buenas informaciones y noticias de los parques nacionales de Argentina. Y como siempre me acompaña Cristian González. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo está audiencia de Radio Nacional? Yo disfrutando del paisaje de que tenemos fuera de la radio. Tenemos una ventana impresionante y tenemos unos árboles maravillosos. Que podemos observar desde acá, mientras estamos hablando con la gente, estamos observando la naturaleza de la selva misionera. Precioso, la verdad, contento de venir todas las veces de hacer el programa y acá, junto con vos, Claudio, comunicar un poco
lo
de información
que tiene esto. Agradecer primero a Daniel Miño, que nos pone al aire aquí en Radio Nacional Iguazú, pero lo hermoso de esta radio es que tenemos un ventanal, creo que tiene como 3 metros por 1.5,
grande,
que
da grande
frente para una cantidad de árboles nativos aquí de la zona de Misiones, donde se escuchan los ruidos de los pájaros. Hermoso. Y la temperatura en esta semana oscila en la mínima de 15 y máximo de 27 grados aquí en el norte de la provincia de Misiones, en Puerto Iguazú, tierra de las cataratas. Clima agradable y no va a llover, eso está buenísimo, pero a la noche refresca, así que la sugerencia siempre es llevarse alguna camperita liviana para poder disfrutar mejor y por estos golpes de frío. Nosotros que estamos aquí en el norte no estamos muy acostumbrados, hay gente que viene del sur y dice, no, está muy calor, está hermoso, andan en remerita por ahí, pero hay que cuidarse mucho por las dudas en esta época del año de no engriparse. Así que hermoso y espectacular está el clima aquí en la provincia de Misiones, así como las cataratas del Iguazú, los 275 saltos que componen las cataratas, la maravilla natural del mundo, donde viene gente de todo lado a conocer esto, a disfrutar, a reconocer lo que son las mariposas, pájaros. Flora, es algo impresionante. 1750 metros cúbicos de agua por segundo, cuando el caudal normal es de 1500. Estamos por encima del caudal normal y las cataratas del Iguazú nos está ofreciendo un espectáculo único, hermoso, impresionante. Y los saltos hacen que la bruma se salpique por todo el escenario natural que hay aquí en las cataratas. Estás parado frente en la pasarela y ves cómo los arcoíris se van formando entre la bruma y el sol. Es hermoso el paisaje que nos ofrece las cataratas del Iguazú, así como lo hicieron en lo que va del año 2019. Casi 1 millón de personas ya ingresaron al Parque Nacional Iguazú. 1 millón de personas. Desde el 1 de enero hasta hoy, casi 1 millón de personas han ingresado al Parque Nacional Iguazú a disfrutar de las cataratas, de los paseos, el circuito superior, inferior, el tren ecológico de la selva, Garganta del Diablo, el Salto San Martín, el Salto Embiguá, Salto Bernabé Méndez, Dos Hermanas, Bosetti, el Sendero Macuco, el Sendero Verde, Centro de Interpretación de la Naturaleza, la Excursión 4x4 en la Selva, el Bote y el Bautismo con las aguas de las cataratas. Así que hay infinidades de actividades para realizar en el Parque Nacional Iguazú y en este destino turístico, donde se encontrará, además de la flora, fauna y el parque nacional, con culturas, gastronomía y toda la ciudad que lo espera con los brazos abiertos para conocer Puerto Iguazú, las cataratas del Iguazú. Y estamos al ladito nada más, a 5 minutos, de lo que es Foz de Iguazú en Brasil y también Ciudad del Este en Paraguay, hermanados y unidos por el río Iguazú y por el río Paraná.
Y
en este programa del día de hoy vamos a hablar porque se ha abierto la nueva convocatoria para ser guardaparque nacional, y va a hablar con nosotros Marcelo Pietrobón para hablarnos de la inscripción, requisitos, cómo es ser guardaparque. Si estás pensando o crees y inscribirte o soñás en ser guardaparque, en ir a cuidar un parque en Argentina, quédate atento al programa porque vamos a hablar con Marcelo Pietrobón, que nos va a contar todos los detalles y requisitos para ser guardaparque nacional, tanto varón como mujer. Esto es indistinto, así que estén atentos al programa que vamos a hablar sobre las inscripciones y requisitos para ser guardaparque nacional. También vamos a viajar por la Patagonia y mirando el mar desde la Ruta Azul. Vamos a hablar con Sonia Renison, periodista, que nos va a contar el trabajo que realizó viajando y conociendo estos lugares hermosos de más de 1000 kilómetros, un tercio del total de la Ruta Nacional 3, que enlaza los municipios costeros de Santa Cruz y Chubut, atravesando reservas y parques nacionales, y nos va a contar todo lo que es la Ruta Azul en la Patagonia Argentina.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní reluce eterna la aurora feliz en la esmeralda de tu selva como el mar.
Y para tirar información un poquito de qué se trata los bosques urbanos, ¿sabías que el consenso científico global establece que por aumento en la temperatura de entre 2 y 4 grados se debería incrementar la masa forestal urbana?
Mira, ¿de qué se trata?
¿Para qué es esto? Para mitigar los desórdenes atmosféricos ya generados y para tener la posibilidad de respirar adecuadamente. Necesitaríamos aproximadamente 22 árboles por persona para poder vivir un poco mejor en las zonas urbanas, en las zonas grandes, en las ciudades. Los bosques urbanos se desarrollan cerca de los edificios, conjuntos residenciales, comunidades vecinales, jardines, zonas verdes grandes, despejadas, los parques, estos que están medios abandonados, reflotarlos dentro de las ciudades, áreas urbanas, con este nombre de un bosque urbano comunitario. El bosque urbano cumple funciones vitales para la salud ambiental, la adaptación y la mitigación al cambio climático. Esto es un concepto paisajístico que revaloriza a las especies endémicas, una estrategia de educación ambiental para las comunidades y las grandes urbes. Gracias a estos ejemplos que se generan en el mundo, podemos ayudar a mitigar el cambio climático. Esto que venimos hablando por varios lugares, no solamente en la Argentina. Se hacen reuniones mundiales, así que empezar a generar estos bosques urbanos cerca de casa, en el jardín, plantar la mayor cantidad de especies nativas que podamos, para estar más ambientalmente responsables y amigables.
Tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión.
Y bueno, seguimos aquí en el programa de los Parques Nacionales por Radio Nacional Iguazú para todo el país a través de la red federal de Radio Nacional, y estamos llegando a todas las provincias de la República Argentina, y por eso queremos aprovechar para dar un mensajecito a todos los alumnos o las maestras de los alumnos de cuarto grado de todo el país, donde tenemos una propuesta imperdible desde Parques Nacionales a que participen en el concurso de dibujo un día en el Parque Nacional y pueden ganar un viaje a un área protegida de Argentina. Más información pueden ingresar a parquesnacionales.gob.ar/concurso-dibujo para saber todos los requisitos, bases y condiciones para participar de este concurso muy importante de Parques Nacionales para todos los alumnos de las escuelas, todos los alumnos de cuarto grado de las escuelas de Argentina.
Carne vibrante, el corazón de la espesura, su misterio.
Y se abrió la nueva convocatoria para ser guardaparque nacional. La inscripción se abrió en agosto y la cursada comenzará en marzo del 2020. Y los dos aspirantes deberán contar con título de pregrado universitario o nivel terciario afín y poseer licencia de conducir categoría B2 o superior. Y para que nos cuente un poquito más de esto, que es muy importante para la institución, para parques nacionales, para las áreas protegidas de toda Argentina, estamos con Marcelo Pietrobón, que es coordinador de la carrera de capacitación de la Administración de Parques Nacionales. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Nos escuchás bien?
Hola, Claudio, te escucho muy bien. Estoy por Buenos Aires y desde acá te escucho muy bien.
Qué bueno. Bueno, hay mucha gente que sueña o cuando va a un destino turístico, a un parque nacional, ve la figura del guardaparque con el sombrero, el uniforme y dando información a los turistas, lidiando con actividades diarias de lo que es la actividad de un guardaparque y dice, yo también algún día quiero ser guardaparque. ¿Qué tiene que hacer para ser guardaparque? Justamente ahora que se abre una nueva oportunidad de inscripción para ser guardaparque.
Bien, Claudio. Bueno, buen día a todos los que están escuchando. Más allá de esos tips importantes que vos acabas de mencionar, que son requisitos, creo que para estar en esto de ser guardaparque, tiene que haber, primero que nada, una gran vocación.
Vocación.
Tiene que existir un llamado, hasta interior, te diría, para que saber que estás eligiendo, más allá de un trabajo, una forma de vida que vas a sostener en toda tu vida.
Sí.
Eso en cuanto a lo que tiene que ver con a la hora de tomar la decisión.
Ajá. Cuando decía un estilo de vida, ¿qué significa eso? ¿Desapegarse de algo? ¿Generar otro ambiente? Sí. ¿Saber que va a lugares agrestes con desafíos importantes? ¿Cómo es el trabajo del guardaparque?
Nosotros estamos en un sistema de trabajo donde la institución nos precisa en el país. Hoy en día tenemos más de 50 áreas protegidas.
Ajá.
La institución te puede considerar necesario en cualquiera de esas áreas, por lo cual el guardaparque tiene que estar preparado para trabajar en cada área protegida con sus distintas cosas específicas. Ingresar al sistema y ser un valor para trabajar en las áreas protegidas significa también resignar tu vida diaria o el lugar de donde sos.
Ajá.
Significa estar en un sistema de traslados que quizás trabajaste 5 años en un parque nacional y consideran que tu trabajo es útil en otro parque nacional y te van a trasladar. Significa acomodarse a lo que decías recién, de lugares con cierto aislamiento, ya cada vez quedan menos por la cuestión de las comunicaciones, pero vivir una vida fuera de lo normal de una vida de ciudad.
Ajá.
Entonces, al que le gusta esto no lo ve como algo desfavorable.
Sí.
El que realmente está convencido lo va a buscar y va a encontrar en el terreno, como decimos nosotros, la esencia donde seguramente se va a sentir bien haciendo lo que hace.
Claro, como decís vos, Marcelo, en un estilo de vida. Ahora, te puede tocar siempre, porque los mejores y más bonitos paisajes de Argentina están en los parques nacionales. Te puede tocar la Antártida, Tierra del Fuego, Mendoza, Jujuy, Córdoba o las Cataratas del Iguazú. O sea, ser guardaparque en un parque en Argentina equivale a estar en lugares privilegiados en términos de flora, fauna, paisajes, ambiente natural y con todas las herramientas necesarias que te da el Estado, el organismo, para llevar adelante la tarea de guardaparque.
Sí, exacto, Claudio. Que incluso, bueno, nombraste algunos lugares que para hacer... hay algo que es recurrente también en los lugares que tiene que ver con la calidad de vida nuestra. Más allá de las cosas que pueden ser consideradas desfavorables, es muy lindo tener familia y criar a tus hijos en un parque nacional.
Sí.
Es como un premio.
Claro.
Y después nombraste la Antártida. Eso se lo relaciono con el tema de que ser guardaparque también por ahí significa estar con esa inquietud de salir de la zona de confort. Y los que han sido privilegiados, que han sido convocados para ir a trabajar a la Antártida, han podido vivir esa situación. porque imagínate si es una situación extrema. Mencionaste Mendoza, yo soy mendocino, lamentablemente todavía no tenemos en Mendoza en Parque Nacional, ojalá en breve pueda salir, y también nombraste Iguazú, que anduve hace unos días por allá y es hermoso el lugar que tienen por allá, una vez de vacaciones y después empecé a ir todos los años. Y también se admira mucho al trabajo que hacen, cómo se terminan de formar los guardaparques en el Parque Nacional de Iguazú, con todo lo relacionado con su intervención en la selva y un montón de conocimiento que terminan de adquirir allá.
Marcelo, buenas tardes. Cristian te habla.
Hola, Cristian, buenas tardes.
¿Cómo estás? Cuando vos estás hablando de la formación que la terminan en el área protegida que les toque, ¿cuál es la formación, cuál es la capacitación que se les da a los guardaparques y en cuánto tiempo para poder ser un guardaparque nacional?
Bueno, hablamos de capacitación y también hablamos de un concurso público nacional. Ajá. Ya cuando estás planteando requisitos de ingreso, y este requisito que ustedes los nombraron que tenía que ver con este título terciario, incluso tiene una escuela allá en Misiones que es muy famosa, la Escuela de San Pedro, sí, pensar que ya estamos tomando gente que ya tiene 3 años de preparación.
Sí.
Y que incluso, y es muy posible, que ya hayan trabajado en algún sistema provincial de áreas protegidas. Entonces ya estamos teniendo gente con experiencia y con un respaldo académico muy importante. Esa gente tiene que pasar por el proceso de selección que tiene reglamentada la Administración de Parques Nacionales para seguir concursando durante un año más. Ese año, que es el que se cursa en Embalse, en Córdoba, tiene una carga de materias que son alrededor de 9 meses y lo que queda para complementar el año se realizan prácticas en el terreno. Se termina de rendir ese año de cursado y automáticamente, por la necesidad que hay, que todo esto persigue la meta de la necesidad que necesitan, que están teniendo nuestros parques nacionales de guardaparques, entonces automáticamente después de ese año de cursado están saliendo al terreno a trabajar.
Claro, pero ¿por qué se necesita que tengas la experiencia o el estudio previo ambiental?
Eso hace forma, por todo lo que hemos analizado, vos estás recibiendo esta materia prima de recursos humanos que vos estás recibiendo para capacitar o para terminar de formar, ya viene con un bagaje de conocimiento que te permite a vos hacer un esfuerzo o puntualizar más tu trabajo en relación a lo que tiene que ver con el funcionario público y con otras cosas más que tienen que ver con una institución que tiene su modo de trabajar, su modo de operar. Entonces, que lleguen con ese requisito, que lleguen ya con esa formación, a nosotros nos hace encontrarnos ante gente que ya el nivel de formación que tienen...
Claro, que entienda que de qué se trata trabajar en un área protegida con las flores, fauna y cuidado del ambiente en sí, no solamente la parte verde, sino el ambiente total que nos rodea, ¿no? Una cosa así. O sea, no es que un contador puede ser guardaparque nacional. Necesita estar formado en algo que entienda, ¿no es cierto?, de qué se trata trabajar en el medio de una montaña, en el medio del campo, en la selva, ¿no?
Sí, bueno, hablamos de una decisión importante que en un momento de su vida, que por lo general también tiene que ver con un momento de juventud, porque imagínate, físicamente una persona está en condiciones, de esto que hablamos al principio, de exponerse a situaciones extremas en un lapso de su vida. Ajá. Entonces, el hecho de agarrarlo a la persona formada, con algo de experiencia, y en un punto de su vida donde todavía le puede dar al terreno, que es donde cumplimos funciones nosotros, un montón de cosas, es donde nosotros podemos aprovechar todo ese recurso humano y que agradecemos también a estos institutos que forman gente en la provincia. Y no es menor que los institutos estos, porque hay gente que no por ahí no tiene interés de entrar en un sistema de traslado o no tiene interés de trabajar en la Administración de Parques Nacionales, y no es menor que termine trabajando en un sistema provincial. Claro. Pero bueno, las condiciones de nuestra institución son estas, y son claras desde el principio. Y muchos eligen, y muchos el sueño que han tenido de por vida. Incluso hemos tenido con esto de que no ha habido límite de edad para el ingreso, gente que había postergado el sueño durante muchos años y que ha alargado o ha dejado un montón de cosas para poder cumplir su sueño.
Estás diciendo que no hay límite de edad para ingresar ahora, pero tampoco podemos ingresar, no sé, a qué edad sería lo máximo que puedes decir, bueno, hasta los 50 yo sé que puedo dar, ir a trabajar a las montañas en medio del frío, de los 60, 65, 70, ¿cuánto es?
¿Vos, Cristian?
Sí.
Cristian, lo sí. que tenés que tener en cuenta es que vos, para trabajar en la institución, tenés que proyectar de tiempo de trabajo mínimo 20 años en el terreno.
Ajá.
Generalmente el guardaparque se jubila después de 30 años de servicio.
Bien.
Pero sí, tenés que hacer esa proyección para poder decir, todavía estoy a tiempo.
Ah, bien, bien, bien. Bien. Hay que pensar ahí un poquito. Está bien, está bueno. Está bien porque tenemos que... No es que solamente ir viendo... a los compañeros nuestros acá en el parque, hay trabajos muy arduos como guardaparque. La verdad que hay que ponerle el cuerpo a muchas cosas. La verdad que está bueno todo lo que estás contando. Creo
bueno,
que...
ahí llegó la novedad de que están haciendo un trabajo de rescate. No he podido chequear toda la información, pero sé que incluso hay alumnos nuestros que están haciendo las prácticas y le ha tocado también intervenir en esa situación.
Claro, bueno, esa es una de las cosas que por ahí tiene que hacer el guardaparque, más que nada. Pero bueno, bien. Ese es uno de los trabajos.
Marcelo, ahora en estos momentos hay una promoción anterior que ya está haciendo las prácticas en los distintos parques de Argentina. ¿Cuántos se van a recibir?
Dos promociones en realidad tenemos que están cursando en simultáneo.
Ajá.
Nuestra escuela de guardaparque ya el año pasado cumplió 50 años. Es medio siglo de formación de guardaparque. Llevamos con la promoción 30 y 31 y estamos convocando a la 32.
Sí.
La promoción 30 estaría graduándose entre diciembre y enero.
Ajá.
Y la 31 en abril.
¿Cuántos guardaparques nuevos?
La 30 aportaría 19 si se gradúan todos y 24 la 31.
Mirá.
Que es un aporte súper interesante para el número de guardaparques de escuela para el sistema.
¿Y estos serán distribuidos en las distintas áreas protegidas de todo el país? ¿Le puede tocar cualquier parque de acuerdo a la necesidad de la institución? ¿O el guardaparque elige dónde quiere ir?
No. Bueno, el guardaparque tiene la opción de proponer, pero el punto inicial para saber cuál va a ser su primer destino lo pone la institución. La dirección operativa de la institución toma las necesidades de los parques, donde hay necesidad de que haya más guardas, y los distribuye en ese sentido. Y es muy lindo, te quiero comentar, porque Ajá. una de las cosas que son muy gratificantes en este trabajo arduo de formar guardaparques, que es el día de la fecha de graduación, porque es en ese día que recién se enteran los flamantes guardaparques a qué destino les va a tocar.
Uy, seguro el nerviosismo y con la valija lista. La valija lista, es decir, me llevo ropa liviana o ropa de invierno. A ver, pues... Además,
puede ser Tierra del Fuego, puede ser Iguazú.
Están todos muy atentos a eso. También los parques de cada lugar, de cada provincia, porque también quieren guardaparques, porque es como que hace falta guardaparques en todos lados, y las nuevas áreas protegidas en Argentina que también necesita guardaparques.
Claro, bueno, es lo que hablaba recién, que hay algo intermedio, que el que tiene la vocación lo puede hacer y no quiere entrar en esto de trasladarse o en algunas otras cuestiones que tienen que ver con el sistema nuestro, que es de parques nacionales, tiene varias opciones.
Ajá.
Ya con egresar de estos institutos terciarios que hay en el sí. país, como el de San Pedro que tienen allá, eso le da opción incluso a trabajar afuera del país. Argentina es un gran formador de guardaparques.
Sí.
El nivel del guardaparque argentino en Latinoamérica está muy bien visto.
Bueno, pueden entonces inscribirse, arrancó ahora en agosto la inscripción a través de la página...
La inscripción va a ser a partir del 20 de agosto
¿Sí?
hasta el 2 de septiembre.
Sí.
En ese lapso, los que estén interesados, los postulantes, deben enviar su carpeta con todos los requisitos que se les piden y además hacen una inscripción electrónica.
Sí.
Eso nos permite a nosotros tener un sondeo de toda la gente y cotejar los datos por si hace falta... pedir algo o está faltando algo.
Sí.
Después de eso se hace una preselección de carpetas, donde el umbral tiene que ver con la gente que cumple con todos los requisitos básicos, y después de eso se toma, en una semana se toman todos los exámenes, lo que tiene que ver con lo escrito, con lo físico, natación, conducción, equinos, psicológico y una entrevista personal.
Ajá.
Y es muy importante esta parte porque, insisto con lo físico, en estos exámenes muchas veces, muchos no lo pasan, y mucho tiene que ver con la parte física. Y el que realmente esté interesado, bueno, puede saber qué vía llevó la gente.
Sí, pero tiene que prepararse.
Lo ideal sería que, más allá de cualquier trabajo que hagas, vos le dediques a tu cuerpo tener un buen estado físico.
Claro.
Pero la gente que se presenta, que lo de la selección sería para la primera semana de octubre, tiene que llegar en un estado físico en el cual pueda rendir y alcanzar las marcas que se piden para superar esta etapa.
Bueno, hay, además de la evaluación de conocimientos teóricos, antecedentes, formación y laborales, la evaluación de las habilidades prácticas que tiene que ver con natación, destreza y condición física, cuidado y manejo de equinos, o sea, tiene que saber andar a caballo y cuidar, ensillar, desensillar.
Sí, ensillarlo, ir a buscarlo con el, ponerle el freno, y eso lo tiene que saber.
Y bueno, y mantenimiento y conducción de vehículos de diferentes terrenos. Los títulos para habilitar la inscripción sería guardaparque universitario, técnico universitario guardaparque, tecnicatura superior en conservación de la naturaleza, técnico universitario guardaambiental, guardaparque, técnico universitario en gestión, manejo y conservación de biodiversidad, y además tendrán que poseer licencia de conducir categoría B2 o superior vigente a la fecha de inscripción. Y para más información ingresen a la página oficial de parquesnacionales.gob.ar. Marcelo Pietrobón, muchas gracias por la información y por contarnos esta oportunidad para todos los jóvenes y no tan jóvenes que cumplan los requisitos para tener la oportunidad de ser un guardaparque nacional dentro del sistema de áreas protegidas de Parques Nacionales de Argentina.
Bueno, Cristian y Claudio, gracias a ustedes. Un saludo grande a la gente de Iguazú. Y les insisto con esto, que tiene un hermoso lugar y la verdad que es un destino para todo el cuerpo de guardaparque, es uno de los destinos más requeridos de una vez que salen a trabajar.
Qué bueno, bueno. Gracias, Marcelo, un abrazo.
Un abrazo.
Bajan las aguas del gran río elemental sobre su flanco.
La Argentina hospeda 18 ecorregiones representadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto la convierte en uno de los países con mayor diversidad biogeográfica del mundo. Algunas de ellas son las yungas, los bosques patagónicos, los esteros de Liberá, el Chaco Seco, el Monte de Sierras y Bolsones y el de... ¿Sabías que el sistema de parques nacionales cuenta con 48 áreas protegidas? Alcanzan una superficie cercana a 14.800.000 hectáreas.
Bueno, seguimos aquí en el programa de los Parques Nacionales desde Radio Nacional Iguazú para todo el país, compartiendo este día hermoso, espectacular. Bueno, según en qué parte del país te encuentres, en qué ciudad, en qué pueblo, en qué campo, Radio Nacional llega a todos lados y a través de la Red Federal de Radio Nacional recorremos toda la República Argentina. Desde aquí de Puerto Iguazú, que está un clima muy agradable, estamos en la época invernal, pero con más o menos 24 o 25 grados, soleado, hermoso, es el ambiente que está aquí en la ciudad de las Cataratas en Puerto Iguazú.
Y sabes que en contraparte de con lo que estamos mirando nosotros acá por la ventana de la radio, nos encontramos con la deforestación en el país. En los últimos 25 años, 7.8 millones de hectáreas se han deforestado. ¿Dónde ocurrió esto?
¿Dónde?
En el norte de la Argentina.
¿Cuánto?
7.8 millones de hectáreas.
Es mucho.
Lo último que se viene deforestando, Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. 7.8 millones de hectáreas. Para la Argentina eso es una barbaridad, A ver si empezamos a tomar conciencia. Estamos hablando de los bosques urbanos, de generar bosques urbanos, y en contraparte de lo que nos pasa a diario, tenemos nuevamente 7.8 millones de deforestación en 25 años, en estos últimos 25 años.
La aurora feliz, en la esmeralda de tu selva como el mar.
¿Y sabían que en el Parque Nacional El Rey es el primer parque nacional del norte del país y se encuentra en Salta?
Ajá.
En sus 44.000 hectáreas se protegen las ecorregiones de Yunga y Chaco Seco. Además, en estas provincias se ubican los parques nacionales Los Cardones y Baritú y las reservas nacionales El Nogalar de los Toldos y Pizarro. Le queremos mandar un fuerte abrazo a todos los trabajadores de los parques nacionales del norte de la provincia de Misiones, del norte de la República Argentina, en la provincia de Salta. Un gran abrazo a todos los compañeros que están ahí trabajando. Y seguimos viajando en distintos puntos de la República Argentina y a través de Radio Nacional, del programa de Parques Nacionales, y hablamos hoy de la Ruta Azul por la Patagonia y mirando el mar. ¿Alguna vez fuiste al sur?
¿Conoces el sur?
Glaciares.
¿Algo? Glaciares. Y nada más.
Ah, bien, ya conoces un montón.
Bariloche, la ciudad de Bariloche.
Pero la ruta nacional número 3 que va hasta Ushuaia, hasta el Parque Nacional de Ushuaia, allá en Tierra del Fuego, es la que conecta y ofrece este paisaje de vista hacia el mar Atlántico. Un poco más fresco ahí que en Brasil, por ejemplo, que la mayoría utiliza el mar para ir de vacaciones. Ahí en el sur también, y hay gente que se tira, aunque está fresca el agua, por lo menos para nosotros.
La gente que vive en esos lugares fríos, unos grados más, ya enseguida va al agua, obviamente, sí. Ya dice qué calor. Imagínate, nosotros acá con 35, casi 40 grados a veces, y a veces estamos con 2 grados, nos cambia.
Una terrible gripe, pero bueno.
El cuerpo se acostumbra.
Para contarnos un poquito sobre la Ruta Azul, estamos en comunicación con Sonia Reninson. Sonia, ¿nos escuchás bien?
Sí, los escucho bárbaro. Y claro, ustedes con esa temperatura tropical que tienen, imagínense este fresco que viene directo del Océano Atlántico, el mar argentino, y que te acompaña todo el recorrido por la Ruta Azul, ¿no? Estamos hablando del tramo que se llama así, que es el corredor que une Camarones en Chubut, Comodoro Rivadavia en Chubut,
sí,
y todo el litoral marino costero de Santa Cruz hasta Río Gallegos. Claro que esto es continental, ¿no? Ajá. Porque la ruta, como vos decías recién, llega a Tierra del Fuego.
Recuerdo la playa de Radatili, ahí en Comodoro, un lugar hermosísimo, y la gente como se tiraba, era pleno verano cuando crucé ahí, y yo no me animaba ni tocar el agua, pero hacía frío, y la gente local disfrutaba de esas playas, tirándose y pasaba el día con la familia ahí, hay lugares hermosos y paisajes impresionantes en esta ruta, Sonia.
Sí, a mí me apasiona el corredor de la Ruta Azul, que si uno traza una línea en el mapa son apenas un poquito más de 1000 kilómetros lineales, pero en realidad alcanzás casi los 6000 kilómetros entrando y saliendo, son todas las ciudades, puertos.
Ajá.
Vos pensás que además el tema de la protección, parques nacionales, los primeros parques marinos costeros que Argentina es ejemplo en el mundo, los une este gran corredor de la Ruta Azul, que se llama así porque va de la meseta al mar constantemente. Es un paseo de película.
Sí. O sea, nos imaginamos la sensación de ir en vehículo, tipo pelo al viento, al lado del mar, tipo un camino costero o tipo costanera, y ahí nomás sintiendo la brisa y el aroma del mar y todo lo que significa ese paisaje.
Es soñado, porque además vos en la Patagonia Austral, que es eso de Chubut y Santa Cruz en este caso, tenés a los ojos, a la vista, ese horizonte infinito, infinito. Acá la definición el concepto de infinito está contra esta Patagonia. Para donde mires es una línea turquesa que cubre todo el cielo al azul profundo o al verde profundo, porque por momentos el océano es verde y te va acompañando. De pronto desaparece y es la meseta. Esto de la meseta patagónica, para que lo entiendan, que nos cuenta, ¿qué nos cuenta esta meseta? La historia del planeta, cuando se chocan las placas tectónicas y se forma la cordillera, y después vienen la glaciación, los volcanes, todo esto que es esta tierra volcánica, esta arenisca en forma de acantilado, una gran meseta que abruptamente choca al mar. Entonces, por momentos, esas playas, vos las ves y te arrimás a la costa, por momentos ves la playa, pero por momentos son estos paredones de 60 metros inmensos. Siempre cuando vas por esta ruta es la gran distancia que te ofrece el paisaje tan enorme, tan magnífico, porque realmente ese dibujo recortado entre el océano y el cielo es único. A mí, cuando llego ahí, es como si te fueras de vacaciones un mes, dos días de andar por esta ruta y la cabeza te queda en blanco.
Mira.
Todo lo contrario a lo que ustedes tienen en la exuberancia de la selva en Misiones.
Sí.
Aquí es todo un despejado.
Bueno. Soñar.
Algunos dicen... Sí.
Consulta, yo quiero que me puedas transmitir que vos seas la persona intermediaria que nos cuentes, ya que conoces tanto y es cierto, conoces un montón, la gente del lugar, ¿cómo lo vive? ¿Cómo lo siente este lugar? ¿Qué, cuando van a las playas, cuando se tira al agua, cuando camina por las playas, cuando está viajando por ahí, ¿cómo la ves? ¿Cómo se siente? ¿Cómo transmite todo eso que tiene cerca?
El patagónico es una persona que se apasiona con sus paisajes, que los respeta, que los adora y que siente mucho orgullo. Vos pensá que en este gran corredor de la Ruta Azul que une Chubut y Santa Cruz está la estepa y el mar, pero es un zigzag entre parques nacionales. Estamos hablando del Patagonia Austral, el Matenque, bosques petrificados, Isla Pingüino, Monte León, estancias centenarias, puertos con historias de navegantes como la de Hernando de Magallanes.
Se me vienen miles de fotos a la cabeza mientras me estás hablando. Imágenes, imágenes, imágenes. Me estoy haciendo un camino, un recorrido bellísimo. Es increíble cómo lo contás. Eso quiero que la gente lo viva también. Seguí, por favor.
La gente se tiene que subir a nuestro programa en este momento. Subir un poquito la ventanilla porque el viento le va a sentir un ruido tremendo en la Ruta Nacional 3. Y a partir de allí, llegando directamente desde donde estén hacia el litoral marino costero, o en avión hasta Comodoro Rivadavia, o hasta Río Gallegos, van a poder hacer todo este recorrido que, por supuesto, es asfaltado. Vos partís de una travesía que por esta costa patagónica te va a revelar las historias y leyendas de marinos de hace 3 siglos, con los restos arqueológicos de corbetas hundidas en 1770. También vas a descubrir un Perón adolescente. ¿Quién se acuerda que Perón fue un niño? Y ahí está, en Camarones, donde arranca este gran corredor, la casa paterna de un Perón. Que lo vas a descubrir, no la podés creer. Hoy es un museo nacional.
Increíble.
Pero es una casa de chapa, a la usanza de las construcciones patagónicas, que son con un techo alado, y la chapa, la puerta de madera, y ahí adentro salamandra a leña o a carbón mineral bien del sur del río Turbio, y ahí aguantar las toscas. Esta fisonomía que tienen los pueblos con estas casas, que también hay casas de un siglo traídas en los barcos ingleses y permanecen en pie. Sí. Uno reconstruye una película que puede ser de cualquier país de Europa con estas construcciones, esta arquitectura, que hay que caminar estos pueblitos que son muy sencillos, costeros, pesqueros, laneros, donde te cuentan una historia que está muy lejana al que está en la parte del litoral de la Argentina, de la Pampa Argentina y del norte, por supuesto. Aquí es único, toda la Patagonia se recorta junto al mar y te revela estas historias. Vos sabés que en Camarones, además, hay un almacén de ramos generales a la usanza patagónica que está en pie y que te atienden los nietos de los fundadores.
Oh,
está junto al mar.
Genial.
Y te venden desde vino en damajuana a vino de alta gama hasta un costurero, verdura, venden todo como era
lo
antes,
que
hasta
necesites.
Las bombas de gaucho.
Claro, y la gente con esa calidez, ¿no? Más allá del frío y de las llamas de esa madera, te reciben con una calidez total, ¿no es cierto? Es algo que te apasiona ir y comprar y te venden lo que quieras, ¿no? Porque o lo que no quieras también, porque es tan cálido, ¿no? Ese recibimiento.
La mortadela de bocha, ¿tienen ahí también?
Sí, por supuesto. Y acá, en ese momento, hay un plan de sustentable del uso de la carne de guanaco, que es el animal silvestre por excelencia.
Mira.
Y que se puede, el año pasado se cumplió la primera exportación a Bélgica de los primeros cortes de guanaco, todo con frigorífico, todo está en un acuerdo entre Nación y provincia de Santa Cruz. la única provincia que tiene un plan de manejo de la carne de guanaco y que se está desarrollando todo muy cuidado y controlado, tanto en las estancias que lo pueden hacer y cómo es el manejo de la carne y la cantidad de animales que se pueden faenar. Ajá. Eso es una experiencia única, porque imagínate que uno, porque sabe de la historia lanera, y ahí está la historia de la Patagonia rebelde, de la primavera y verano de 1920-1921, claro. Acuérdense, sí, de Osvaldo Bayer, acuérdense del millar de peones fusilados que reclamaban tener una vela, tener poder ver a su familia y no estar todo un año solitario en el medio de la Patagonia para esquilar las ovejas. Toda esta historia está unida hoy en las terceras y cuartas generaciones de esa gente que pobló la Patagonia. Yo siempre pienso en los europeos, en los inmigrantes que llegaron y se instalaron en la Patagonia, y los comparo con los con las colonias de inmigrantes que tienen en el litoral argentino, en especial Misiones, que uno se sorprende con esta mixtura entre el indio guaraní y los europeos que llegaron, que es colosal, porque ahí una selva verde, espesura, el clima cálido, las lluvias, esa tierra colorada, y allá el viento que por momentos, en algún momento del año, sopla hasta 100 kilómetros por hora. Claro. La nieve durante 6 meses, de 1 metro de nieve, en tu estancia, olvidaste de comprar algo a 600 kilómetros de distancia,
chao,
aún hoy te cuesta llegar a algunos lugares de campo que son los exclusivísimos de turismo rural, pero que uno llega con todo el confort y uno se queja porque el ripio, porque el pocito, porque desviaron la ruta. Sin embargo, la gente talló la historia de esta Patagonia profunda durante un siglo, y hoy uno puede disfrutar de este corredor como el de la Ruta Azul, donde reconocen los parques nacionales lo que fue la fuerza de los pioneros y la historia del planeta, porque estamos hablando de Camarones, ahí a 3 horas de Comodoro Rivadavia, con la historia del primer pozo petrolero del país. Ajá. Pero ahí en Camarones tenemos uno de los primeros parques nacionales marinos costeros, que es interjurisdiccional, sí, porque la administración es conjunta entre el municipio, la provincia y la nación. Y ahí está Bahía Bustamante, una historia de un pueblo alguero que es único en el mundo, que por arriba son, es decir, cuando el mar arroja las algas, se cosechaba las algas en los años 50, y los nietos del fundador de este pueblo alguero, o sea, las casitas donde vivían los peones que cosechaban las algas, hoy tienen un lodge de alta gama, donde uno llega, se sigue cosechando el alga, todo muy controlado, pero ahí mismo uno sueña con el océano que rompe en la calle de Canto Rodado Gigante, que forma la Ruta 1, que casi todo el mundo desconoce, y que une este parque nacional con unas playas de arenas volcánicas y rojas y rocas moradas, que es como un pie gigante que abraza al mar. Y ahí uno revive una historia del principio del planeta que es apasionante. Poca gente conoce este lugar, que está a 3 horas de Comodoro Rivadavia, a media hora de Camarones, y que es un parque nacional increíble. ¿Y qué es lo que protege? Cuando uno dice, bueno, pero es la costa. Es una franja de 100 kilómetros, y que son los kilómetros de agua ahí abajo, donde nace, se protege el camarón, el langostino, que después cuando llega a alta mar es pescado. Pero lo que se protege como si fuera una nursery en un sanatorio, en un hospital, es esta cría, para que cumpla su ciclo de vida y que cuando es grande se lo pueda pescar en aguas abiertas. Imagínense lo delicado que es este parque nacional, lo mismo que el Mackenque y lo mismo que es el Isla Pingüino más al sur en Puerto Deseado. Estamos hablando de un corredor que une Camarones, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, con su historia del petróleo, pero ahí nomás lo que tenemos también es una reserva provincial, Caleta Olivia, con lobos marinos. Ajá. Y después, si seguimos, tenemos el bosque petrificado de Jaramillo, que es un parque nacional, el único donde uno puede ver lo que fue hace millones de años un bosque tropical y que quedó petrificado en el lugar. Muchos de los otros bosques que uno puede llegar a ver con restos de bosques de troncos petrificados son por arrastre. Acá lo que estamos viendo es un bosque que existió en este lugar
y ahí quedó.
Los troncos que uno puede ver son de 30 metros de longitud. Imagínate recorrer sí. eso. Estás recorriendo la historia de los dinosaurios, pero en la actualidad. Es increíble lo que ofrece este gran corredor de la Ruta Azul.
Sonia, vos estás contando todo esto, escuchamos tu voz, escuchamos con énfasis, así que lo estás contando, pero vos, ¿qué sentís cuando estás en ese lugar para poder transmitir? Porque se escucha que vos estás ahí, que estás contando porque estás parada en ese lugar contándonos, pero vos sentís mucho más cosas que de esas que ves. Yo creo que tenés un sentimiento muy arraigado, muy fuerte, y lo transmitís con una capacidad excelente.
Te agradezco mucho.
Es increíble.
Parece una loca hablando. A veces yo me escucho y digo, no puedo creer que hablo así.
No, pero está bien, está bien. Yo creo que todos tenemos que sentir por algo que nos gusta esa pasión. Es algo increíble poder escucharte transmitir esto. Vos sentís algo más ahí. Yo creo que vos podrías estar horas parada en un solo punto y disfrutar sin moverte.
Estamos en el mes de la Pachamama.
Sí.
Y, mira, y todo el mundo le rinde homenaje a la tierra y celebramos que es la que nos brinda todo para vivir. Yo, cuando llego a estos lugares, agradezco que por lo menos hay viento y frío que te despierta lágrimas en los ojos, porque a mí me sugiere una gran emoción cuando piso y pienso y me siento que son los primeros pasos que doy en un lugar tan virgen que poca gente pisó. Eso es una emoción inolvidable. Y en charla de periodistas, me acuerdo alguna vez que tuve una gran discusión con un grupo que se deleitaba hablando de lugares muy cercanos cruzando el Río de la Plata, donde no había ni luz, ni gas, ni agua corriente para disfrutar de una vacación. Yo dije, pero por favor, alójense en parques nacionales.
Recorré la Argentina.
Pero tal cual.
Tal cual, sí.
¿Cómo vamos a cruzar el charco e irnos a gastar un dinero en viaje para otro lugar que, bueno, felicitaciones,
tal cual, vale, tal cual, no vamos a hablar. Pero
cuando podemos, la Argentina estar alojados es
vasta. Claro,
en un parque nacional de la Argentina y disfrutar no solo de la naturaleza virgen, sino de que la estamos protegiendo porque la cuidamos, la respetamos, la admiramos, la disfrutamos y pagamos una entrada o pagamos a los vecinos de alrededor que viven del turismo que llega, al que le brindan servicios, al que una comida, un restaurante, un hotel o una actividad turística, porque el prestador del lugar es el que va a poder seguir viviendo en esta gran rueda que genera el turismo, que es vos llegás, contratás, te llevan ahí, te explican la historia del lugar, las bondades de la flora, de la fauna, la riqueza que existe en este lugar. Y de esta forma estamos trabajando todos juntos, nosotros porque vacacionamos y visitamos ese lugar, y los demás porque viven en el latido de ese lugar junto a la gente, los viajeros.
Sí, ¿Y cuántos parques nacionales no se cobra entrada?
Y ya te estoy explicando, ahí en Bahía Bustamante, el Parque Marino Costero Patagonia Austral en Camarones es gratis. Bueno, tenés que llegar al lugar, pero puedes recorrerlo de día y volverte a tu hotel o tu hospedaje o tu camping que hay en Camarones a la noche. Perfecto. Siempre cuidando las distancias. El Parque Nacional Isla Pingüino, que también es interjurisdiccional, en Puerto Deseado solamente tenés que pagar a la prestadora del servicio, que por supuesto son 3 horas en lancha de última generación por el océano puro para desembarcar en Isla Pingüino para ver algo que es único en el mundo, el desembarco. Precioso. Del pingüino de penacho amarillo que llega saltando del océano a las rocas de esta gran isla que todavía también convive con una colonia de pingüinos de Magallanes y una lobería, todo esto con un faro abandonado y una historia también increíble de los años, hasta los años 50, de explotación de la grasa del pingüino y del lobo marino. Pero ahí calca al lado tuyo el pingüino de penacho amarillo, que es el lugar más próximo al continente donde se lo puede ver. Después tenés que ir a las Islas Malvinas o a la Antártida. Fíjate vos lo que es.
Qué hermoso.
Es una emoción ver el estado puro.
Sonia,
a la fauna en su hábitat.
Vos hablabas mucho de Camarones, pero los que nos están escuchando en todo el país, para recordar, estamos hablando con Sonia Renison, periodista, y nos está hablando de toda la Ruta Azul, que es el sur de la República Argentina, todo lo que es la Ruta Nacional 3, y hablabas mucho de Camarones, y pocos saben que ese pueblo se fundó un año antes que Buenos Aires, o sea, en 1535, y que allí encalló y se destruyó en 1899 la nave Villarino, que en 1880 había traído de regreso desde Francia los restos de José San Martín.
¿San Martín?
O sea, hay mucha historia.
Mirá, cuando vos seguís por el mapa que estamos recorriendo virtualmente a través del relato que estamos compartiendo, Claudio, después de Isla Pingüino en Puerto Deseado, vas a llegar a Puerto San Julián con el Parque Nacional Mackenque, pero vas a pasar también por Comandante Luis Piedrabuena, tuvo una historia justamente con el tema de la Antártida, pero también vas a llegar a Puerto Santa Cruz, que es la capital histórica de la provincia de Santa Cruz.
Ajá.
Y entre Puerto Santa Cruz y Puerto San Julián tenés una historia de Magallanes que ahora mismo, en este mes, estamos entrando a los 500 años de la primer vuelta al mundo.
Mira,
que hizo Hernando de Magallanes saliendo un mes como este, pero de 1519, desde Europa, desde Portugal,
sí,
saliendo a recorrer el mundo buscando una ruta marítima comercial. Vos sabés que en 1520 pasó por Puerto San Julián, y ahí hoy cuando llegás a la costa tenés una réplica exacta de esa nao Victoria. No, estás de loco, vos llegás y decís, ¿qué hace una nao Victoria acá? Porque acá llegó Hernando de Magallanes.
Claro.
Y cuando llegás a Puerto Santa Cruz, pasa lo mismo, porque ahí también debieron abandonar una de las naves, la nave Santiago, porque tuvieron un accidente y se incendió. Y después, cuando llegas a Cabo Vírgenes, a 124 kilómetros de Río Gallegos, el extremo continental más austral de América, está Cabo Vírgenes, que es el nombre que le dio Hernando de Magallanes cuando pasó por allí.
Mirá,
por el, por el canal de Magallanes. O sea,
historia pura, o sea, historia sin leer un libro.
No, imagínate que eran las primeras rutas de navegación o de llegada de personas desde otro continente hacia América del Sur o Argentina, en términos comerciales, y imagínate si empieza Sonia ahora a hablar de los piratas y la gente que buscaba oro.
Imaginemos si tenemos que buscarlo hoy en día en el teléfono mientras estamos estudiando, estamos buscando en internet, hay que ir a vivirlo ahí, hay que estar en ese lugar, leer carteles, investigar, chusmear, para ir, ¿no? Esto es increíble. Sonia, sos una genia.
Ay, por favor, nos da para hablar, podemos hablar de cada uno de los puntos. ¿Y quién?
Sí,
porque
sí,
ahí en Puerto Deseado, donde está el Parque Nacional Interjurisdiccional Isla Pingüino, también tenés historias de corsarios, Cavendish, Van Hood, Charles Darwin pasó por allí, y uno de los puntos, uno de los capítulos en nuestros libros de la evolución de las especies, es cuando él se queda a pasar la noche de la Navidad de 1833 en la Ría Deseado, que es una reserva natural costera provincial. Son 42 kilómetros de una lengua del océano que se mete, se sumerge en el continente, en el cauce seco del Río Deseado. Ahí está el campamento de Darwin, y hoy uno puede recorrer el campo de la estancia, que es privada, pero con un prestador de servicios que es guía experto, que lleva y te muestra dónde acampó, cuáles son los dibujos que plasma en el libro Charles Darwin, el naturalista inglés. Te volvés loco con la historia ahí en tus manos, en tu vista. Te volvés loco, es increíble, todas las especies. Y nos faltó hablar del Parque Nacional Monte León, que es una antiquísima estancia, que además de todas las especies que protege, la estancia centenaria, llena de historia, ahí se produjo, en un islote que está cerca, la primer guerra por el guano. El guano, la caca de las aves, de las colonias de aves que habitan ahí y de los lobos marinos. Era el combustible de hace 200 años. Hubo una guerra entre Chile y Argentina por esa islote que es de caca, ¿entendés?
Se peleaban, o sea,
de morir de risa, ¿no puedes creer?
Claro.
Son historias que no las lees nunca en los libros, porque son detalles de los capítulos de la gran historia nacional y del mundo.
Qué bueno. Sonia, nos faltó hablar de la gastronomía, pero eso lo vamos a dejar para un próximo programa, porque los minutos con vos pasan volando, porque la verdad que es muy interesante todo lo que nos contás y nos llevás a pasear y a sentir en la piel todo lo que estás contando. en este imaginario, en una película imaginaria, y nos da muchas ganas de ir, cargar combustible en el vehículo y agarrar la ruta Nacional 3. O como decías bien, bajás directamente un vuelo en Río Gallego o Comodoro y te queda más cerca todo. Así que agradecerte, Sonia, por toda esta información que nos estás dando, y esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en el programa para poder hablar de otras rutas y otros parques nacionales de Argentina.
Siempre un gusto estar con ustedes, son muy generosos, me encanta recorrer la Argentina con ustedes, y les dejo picando esta, los langostinos en esta ruta 3, en este corredor de la ruta azul, son del tamaño de una mano.
Así no, que, no.
Ya, imagínense los platos.
No. Próximo programa con Sonia, gastronomía.
Sí, seguro.
Así que, tu próximo libro.
Me encanta.
No, creo que ya tiene uno de esos.
¿Tenés uno sobre gastronomía?
Todavía no, pero
no, podemos, bueno,
pueden asomar.
Tiene que salir.
Al blog ruta40.com.ar.
Ahí está, perfecto.
Un abrazo, Sonia, gracias.
Saludos a todos, besos.
La dulce ilusión, ese hechizo que regalas en los vientos que te arrullan con ternura.
Hermoso, impresionante, me encantó el programa de hoy, no sé si a ustedes también. Le queremos agradecer por la audiencia, por escucharnos una hora aquí en el programa de los Parques Nacionales por Radio Nacional Iguazú y para todo el país a través de la Red Federal de Radio Nacional. Cristian, gracias por acompañarme nuevamente y invitamos a la audiencia que nos sintonice el próximo programa.
Hasta el próximo programa entonces.
Nos vemos.